Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, estamos tratando de conectarnos con Néstor Echevarría, que nos quiere contar algo de la aparentemente estupenda versión del Mesías de Händel en el Colón el lunes. Todavía no hemos podido conectarnos, pero tenemos muchas referencias ya de todo esto. Antes, decirles que el Colón... Sí, perdón, sí, ahí estamos. Tenemos un comentario de esa versión del Mesías de nuestro amigo Jorge de Caballito, que menciona las voces solistas, que dice que fueron un lujo aparte. Especialmente la mezzo María Henriette Reinhold, una voz bella y de volumen imponente que fluyó sin esfuerzo, dando sensibilidad y sentimiento a cada una de las interpretaciones. El bajo, o mejor dicho, bajo barítono Tobias Berg, y el tenor Benedict Christianson exhibieron por su lado voces de bello color, bien timbradas, con volumen y absolutamente en sintonía con el estilo del gran maestro alemán. El sentimiento, es decir, fue el hilo conductor en todo movimiento, con una cuidada y perfecta dicción inglesa. Esto último no se aplica tanto a la soprano mendocina Verónica Cangemi, cuya voz no fue menos, de todos modos, que la de sus colegas. En síntesis, un cierre a lo grande de una temporada 2025 en Mozart de Argentina. Bueno, este es el comentario que, por otro lado, está de acuerdo con el de Roberto de Constitución, que califica de notable la versión de Mesías de Händel, lo mismo que Juana María de Belgrano y Lucio de Recoleta. Pero me parece que ahora sí que nos conectamos con Néstor Echevarría, que nos va a contar un poco como crítico y como oyente de lujo de este Mesías de Händel. Adelante, Néstor.
Encantado, José María, y un gran saludo para todos los oyentes. Y sí, efectivamente fue muy elocuente y brillante la despedida de temporada que hizo este año el Mozarteum argentino en el Colón en la noche del lunes pasado. Y naturalmente este concierto de cierre fue dedicado al célebre y admirable oratorio de Georg Händel, El Mesías, una obra elocuente de su capacidad, del manejo de ese género y repertorio que ha enriquecido tanto y del cual, de alguna manera, este es su capolavoro, como se dice habitualmente, El Mesías, una obra maestra. Aclaro de paso, José María, que el conjunto invitado fue la International Bach Academy de Stuttgart, junto al coro el Gachinger Cantorei, dirigidos por el maestro Hans Christoph Radermann, nacido en Dresden, discípulo de aquel recordado maestro que tanto estuvo en el Colón, también Helmut Riving, años atrás. Tenemos que remontarnos algunas cuantas décadas. Su propuesta apuntó a los orígenes del famoso oratorio hendeliano con una versión de corte más camarístico, llamaríamos así, y porque la realidad es también esa, pero absolutamente brillante en su raíz original, dado que Händel en esta tipología también puede ser fruto de versiones de grandes conjuntos, como el público sabe bien, con grandes orquestas y coros numerosos, pero aquí es mucho más retenida de acuerdo al original. impecable, te diría, en todo sentido, el enfoque, el equilibrio de los planos sonoros y también la participación de los solistas vocales, donde lució nuestra compatriota Verónica Cangemi, bien conocida y conocedora del repertorio, con refinado fraseo y con las ornamentaciones de su tesitura. También merece su elogio el tenor nacido en Islandia, Benedikt Kristjánsson, con un registro terso y parejo. Y también fue lucida la participación del bajo oriundo de Berlín, Tobias Bernd, que tradujo con eficacia sus pasajes. Y está claro que completó este cuarteto la mezzosoprano de Leipzig, Marie-Henriette Reynolds, de correcta línea también, y algo más reducida en volumen para una sala de las características de nuestro Colón. En definitiva, amigos, fue una lucida jornada de salientes perfiles que bien podría calificarse como un excelente cierre para la entidad organizadora. Pero ahora bien, José María, te retengo un minutito más, como todos los años. La costumbre del Mozarteum suele anunciar al público lo que se viene para la nueva temporada. Y en ese sentido, puedo ir anunciándoles el programa muy brevemente, confeccionado, que comprenderá 8 fechas, siempre en el Colón, hablamos del año 2025, y que incluyen al cuarteto Fauré en la primera a partir de mayo. También el pianista compatriota Nelson Goerner, tan apreciado en nuestro medio y en el medio internacional, que estará con el conjunto de Lucerna. Y atención, que se viene un recital para junio de un conocido y admirado tenor mexicano, de Javier Camarena, nada menos, dentro de esa temporada, ¿eh? Algo así, sumamente interesante. Luego actuarán la Orquesta de Cámara del afamado Concertgebouw de Ámsterdam, la Kammerphilharmonie de Bremen, un programa dedicado a Salzburgo con sus solistas de cámara, y cerrando la temporada el Coro de Cámara de la Filarmónica de Estonia. Todo un anticipo que es el que han escuchado para la temporada del año 25 del Mozarteum. Y con esto me voy despidiendo, José María, con un saludo siempre afectuoso para vos y para todo el público del programa, y para los que han asistido a este espectáculo, creo que han salido muy reconfortados también, así como salí yo de esa jornada. Será pues hasta nuestro próximo encuentro, y un abrazo para todos.
Un abrazo, muchísimas gracias, Néstor, y qué buena noticia. Todo el programa del Mozarteum, pero especialmente para los operistas, el retorno de ese gran tenor que es Javier Camarena, de gran actuación en este momento en Europa y Estados Unidos. Muy bien. Quiero decir que, aparte de todos los ecos que ha tenido este concierto, nuestro amigo Jorge de Caballito nos cuenta, y esto sirve porque varias personas nos han pedido, varios oyentes, alguna información sobre el ballet Giselle en el Colón. Y él nos dice directamente que la función a la que asistió forma parte de una temporada marcada por la austeridad y la ausencia de figuras invitadas en todos los rubros por la situación del país. Aunque el ciclo de la OFBA ha logrado tener algunas figuras interesante, como sucedió en el concierto del pasado 2 de noviembre con Elías Grandi y Hyun Lee, cuando la temporada se apoya íntegramente sobre los componentes de los cuerpos estables y demás artistas argentinos, el ineludible sentido común impone que a los señores abonados que ponen sobre la mesa todos los billetes de uno para renovar el abono, se les dé lo mejor que la casa puede ofrecer. Este criterio, a todas luces, no fue aplicado en la función del 20 de octubre. Destaco la labor del cuerpo de baile femenino, sigue Jorge, que en el segundo acto brilló dando vida a los espectrales Willis, lo mismo que a Yelén Sánchez como la impía e implacable Mirta, Digna de mención es también la labor cumplida por David Gómez y María Lerda, quienes bailaron un vistoso y delicioso Pay de Paisana. Muy convincente la labor de David Juárez en su figura y actuación como Hilarión el guardabosques. Sin embargo, la pareja central, siempre a juicio de Jorge, no colmó las expectativas. Gerardo Huis, bailarín que ya lleva 20 años con la compañía sencillamente como Albrecht, no existió. Ese Albrecht careció por completo de presencia escénica y su técnica no superó lo correcto. Yo recuerdo los grandes nombres de ese rol que desfilaban por el escenario del color: Raúl Kandal, Vladimir Vasiliev, George Anku, Yuri Pozoyov, Alejandro Parente, Boca y Guerra, entre otros tantos. Beatriz Bosch, brasileña, que ya había bailado El Padre de el Pájaro Azul de La Bella Durmiente en el año pasado, ofreció una Giselle ideal desde el punto de vista interpretativo, con toda la ternura y el candor que el personaje demanda, pero su escena de la locura demanda aún mucho trabajo y maduración psicológica. En el aspecto técnico se defendió con clase, pero es un rol para el que se encuentra verde todavía. La variación de la protagonista en el segundo acto, cuando Mirta convoca a Giselle para integrarse a la comunidad de la Willis, es un pasaje que siempre levanta ovaciones. Los giros en una pierna con la planta del pie apoyada en el piso tuvo intérpretes que hicieron rugir el corón: Silvia Basiles, Ludmila Semeriaca, Carla Fracci, Silvina Perillo y la última Natalia Osipova en 2022. En cambio, el desempeño de voz solo recibió un aplauso breve y gélido, el que sintió más que nada al final cuando los protagonistas saludaron solos en el proscenio a telón cerrado. Bueno, termina este comentario Jorge diciendo que las autoridades tienen mucha tela para cortar y para reflexionar. Bueno, muchísimas gracias a Jorge, así como a Néstor, acertados comentarios sobre espectáculos que ha habido en el Colón. Ya seguiremos la semana que viene hablando de Orfeo en los infiernos. Bueno, vamos adelante con las noticias locales, ¿cierto? Mañana, jueves 7 de noviembre, en el Teatro Avenida, se festejan los 20 años de la Bella Música. Y la directora Patricia Puchulu nos brindará un concierto con valses. Vuelvo a repetir, mañana en el Teatro Avenida se celebran los 20 años de la Bella Música. Marcelo Lombardero ha sido nombrado director artístico de la Compañía Nacional de la Ópera de México. El cantante y director de escena, y liderará la compañía desde el 1 de noviembre, o sea, ya está en funciones, en un equipo que busca reforzar la escena artística de México. Esa noticia es interesante. Bueno, sigamos con las noticias locales. Y mañana, como ustedes saben, en el Colón va Orfeo en los Infiernos, opereta de Jacques Offenbach. Ya tendremos oportunidad de comentarla en nuestra próxima función, que dedicaremos justamente a la opereta, pero quería señalarles que la dirección musical será del argentino Cristian Baldini y la dirección de escena de Pablo Maritá. Y en cuanto a los cantantes, como Eurídice, Mercedes Arcuri el 7, el 10, 12, 14 y Constanza Díaz Falú el 8 y el 13. Sí, sigo adelante. Como Ariste y Plutón, Santiago Martínez 7, 2, 12, 14, Andrés Cofre 8, 13. La Opinión Pública Eugenia Fuentes 7, 10, 12, 14 y Mayrín Rodríguez 8, 13. Júpiter, Ricardo Seguel 7, 10, 12, 14 y Alejandro Spitz 8 y 13. Y Víctor Torres tendrá a su cargo el papel de John Styx 7, 8, 10, 12, 13 y 14. Es decir, en toda la función. El papel de Diane estará a cargo de María Castillo de Lima 7, 10, 12 y 14 y Montserrat Maldonado el 8 y el 13. No nos queda nada más de todo esto que comentaremos ampliamente en nuestra próxima audición. Digamos sí que el coro estable estará dirigido por Miguel Martínez y Carlos Narrán. Bueno, el sábado 9 de noviembre a las 20 horas, hay un concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con el flautista Claudio Barile como solista y la dirección de Elías Grandi. Se escuchará el concierto para flauta de Lowell Lieberman y también se interpretará el canto de las Parcas Inan y de Brahms junto con el ensamble vocal Cámara 21 dirigido por Miguel Ángel Pese y el poema del éxtasis de Alexander Skriabin. Te repito, esto va el sábado a las 20 horas. Tenemos otras noticias. La sala de Alberto Ginastera en La Plata, del Teatro Argentino. Antonio Formaro interpretará el domingo 10, obras del gran compositor alemán, es decir, Mendelssohn. Sigamos con la noticia. Un escenógrafo argentino fue seleccionado en la Cuadrienal de Praga por su trabajo para una ópera basada en Borges. Se trata de Nicolás Isasi, y el proyecto escenográfico creado por él para la ópera se llama As Damas Trocadas. Seleccionado junto a otros 30 entre centenares de todo el mundo y participó del simposio del 2024 de la Cuadrienal de Praga, uno de los más relevantes en diseño de espectáculos y espacios. La ópera ya fue interpretada con instrumentos de época por la orquesta barroca de Mateus Portugal. El Teatro Colón se suma a la noche de los museos con propuestas gratuitas en el Colón, en el teatro, ¿cierto? El Colón Fábrica. El próximo sábado 9 de noviembre, de 18 a 24, se sumará la vigésima edición de la noche de los museos, organizada por el Ministerio de Cultura en la Ciudad de Buenos Aires, con recorridos libres en el Colón Fábrica, el mágico detrás de escena de las grandes producciones del Teatro Colón. Habrá talleres del primer coliseo con producciones de Nabucco, Madame Butterfly, Don Carlos, Turandot, Cuentos de Hoffman y muchas más. Las entradas serán gratuitas por orden de llegada. El ticket se deberá retirar en la boletería del predio en el momento del ingreso. Acuérdense, el sábado desde las 18 hasta las 24 horas, Colón Fábrica, Avenida Pedro Mendoza, 2147, Distrito de las Artes, La Boca. Muy bien. Nos anuncia los conciertos de la Facultad de Derecho que esta semana no habrá conciertos de la facultad. No nos dan el motivo, pero sí anuncian que en la próxima semana, el sábado 16 de noviembre, van a actuar la orquesta de la Cámara Juvenil de Buenos Aires a las 18 horas y a las 20 horas la música argentina de Latinoamericana de raíz folclórica. Perfectamente. Tenemos algunas noticias internacionales. La fuerza del destino va del 19 de 2024 en adelante en el Liceo de Barcelona. El reparto incluye a Giacomo Prestia como el Marqués de Calatrava, Ana Pirozzi y Xavier Hernández como Leonora, Artur Ruchinsky como Don Carlo de Vargas, y alternará con el ya célebre Amartufshin Ekbat, ese mismo rol, y en los tenores serán Brian Young como Don Álvaro, también como Don Álvaro Francesco Pio Galas. El preciosilla será Caterina Piva. Muy bien. Esta forza ya lo digo, va desde el 19 de noviembre en el Liceo de Barcelona. Dirección de escena Jean-Claude Aubry. Y la dirección musical será de Nicola Luisotti. Muy bien. Otra noticia, esta viene de Múnich. Ken Nagano y Krzysztof Warlikowski se encargan de Le Grand Macabre de Ligeti en la Staatsoper de Múnich. Eso en estos días continúa y dice la crítica que todo se personifica en una escenografía vacía en alusión al vacío de un mundo en crepúsculo, solo separado por verjas cuadriculadas que aluden a las cárceles existenciales de los protagonistas. Muy bien, amigos. Yo quería hacerles escuchar un fragmento de Le Martyr, que es la versión francesa de Poliuto, porque cuando Donizetti presentó en Nápoles, en el Sacro Napoli, Poliuto, la ópera fue prohibida, el rey de Nápoles prohibió, y entonces él se fue a París, y en París sí produjo esta versión francesa. En realidad la otra, la italiana, llamada Poliuto, recién se estrenó después de la muerte de Donizetti. Es una ópera realmente notable, y vamos a escuchar al tenor que ya ustedes conocen, Michael Spears, uno de los mejores de la actualidad, cantando el fragmento Oui, j'irai dans le temple, donde van a notar ustedes que hacia el final lanza un admirable mi bemol a todas. Adelante.
Oui, j'irai dans le temple, bientôt tu m'iras. Dieu saint qui me contemple et qui connaît mon cas. Par ton souffle inspiré, j'irai, j'irai. Par ton souffle inspiré, j'irai, j'irai, par ton souffle, j'irai, j'irai.
Bien, aquí escuchamos a Michael Spaz, que es bastante investigador en materia de ópera y sobre todo de bel canto, y junto al conjunto Ópera Rara grabó esta versión de Le Martyr de Donizetti, de la cual escuchamos el aria Oui, j'irai dans le temps. Bueno, amigos, yo les anuncié, ya van dos miércoles que estamos recordando óperas que hace 60 años se cantaron en el Colón, y hoy haremos la tercera y última de este recuerdo, que es el Simón Bocanegra, que se cantó en 1964 con un reparto admirable. Simón era Cornel McNeill, Amelia, nada menos que Leila Genser, Fiesco, William Wilderman, y Gabriele, Carlo Cosutta y Paolo Giampiero Mastromei. Cosutta y Mastromei fueron cantantes italianos, ítalo-argentinos, porque estudiaron y cantaron buena parte de su carrera aquí. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar el primer acto. Como ustedes saben, hay un momento en que llega Simón, el Dux, con Paolo, que está enamorado de Amelia. Se acerca a Amelia y le promete paz para los Grimaldi, porque estaban peleados, pero ella le dice que no es una Grimaldi y le muestra unos retratos que permiten que Simón reconozca en ella a la hija perdida. Entonces Simón impone su autoridad, deshace el proyectado enlace de Paolo y se lleva a su hija recién encontrada consigo. Paolo no se resigna a perderla, por lo que trama raptarla con Pietro y esconderla en casa de un usurero. El proyectado rapto se realizará sin que se lo pueda ver en escena. Bueno, entonces, escuchemos toda esta escena del primer acto de Simón Bocanegra con las voces de Cornel McNeill, Leila Genser y al final Giampiero Mastro.
Così nomata io sono, e gli esuli fratelli tuoi non punge desio di patria.
Assente, no!
Intendo a me indinar si spegnono i Grimaldi. Così risponde a tanto orgoglio il doge.
Veggio il lor perdono.
Ed enno a te della clemenza il dono. Che in quest'ermo tanta beltà chiudesti, del mondo mai le folge delusinghe non piangesti. Il tuo rosso rimeldige
ti inganni, io son felice
agli anni tuoi l'amore
e resti
ciel, chi sei?
Quell'effigie non somiglia a questa. Come giullino sera la troverai solo in casa. sera si tragga il mio naviglio di Lorenzin si rechi alla maggior
sera.
Digli che so messo su e tra me e presterà mia ita. Tu gran merce avrai, ella sarà la vita.
Escuchamos el final del cuadro primero, del acto primero de Simón Bocanegra, como se cantó en el Colón en 1964, hace 60 años. Y Luis María de Merlo nos agradece porque él estaba allí, lo recuerda perfectamente y recuerda a esos dos memorables cantantes que fueron MacNeil y Lagenzer. Y tiene un recuerdo también para Gian Piero Mastromay y Carlo Coso. Bueno, vamos a pasar al segundo acto y en especial al aria del tenor Gabriele Adorno, personificado por Carlo Cosutta, y luego vamos a escuchar el dúo del tenor con Amelia, su prometida. El área se llama Sento Vampar nell'anima. Escuchemos.
Volparlo Amelia qui l'ama il vegliardo e il furor che m'accende me conteso sfogar. Tu m'uccidesti il padre, tu m'involi il mio tesoro, trema e nero. Già troppa era un'offesa, doppia vendetta hai sul tuo capo accesa. Sento avampar nell'anima furente gelosia, tutto il mio sangue spegne nell'incendio e non patria. Sei mille vite avesse e spegnerle potesse, d'un colpo il mio cuore. Pietoso re.
che varco d'aprile
come qui
io
sleale
crudele
il tiranno ferale
il rispetto
e l'amo
l'amor santo
e tu
l'amo del pari
e t'ascolto e non t'uccido e t'ascolto e non t'uccido
e invece m'intrini pari al sol
Cello Pietosa Rendina, la voz de Carlo Cosutta, y luego el dúo con Leila Genser, el papel de Amelia, donde la gran soprano coronó el final con uno de sus estupendos pianísimos que tanto recordamos. Francisco y Josefina Recoleta dice que disfrutaron mucho del Mesías, que presentó en Mozarteum en el Colón, y además les gusta mucho esta versión de Simón Bocanegra. Nos vamos a ver mañana seguramente en Orfeo de los Infiernos. Muchas gracias. Muy bien. Vamos ahora al final de la ópera. Esta versión, ustedes lo recuerdan, Cornel McNeill, Leila Genser, Carlo Cosutta, Gianpiero Mastromay y... como Fiesco, William Wilderman, un bajo que tuvo gran actuación en el Teatro Colón. Llegan Amelia y Gabriele recién casados y el Dux proclama a Gabriele su sucesor y muere poco después rodeado de la estima general. El propio Fiesco anuncia al pueblo la muerte de Simón y su voluntad de que el poder pase al patricio Gabriele Grimaldi. Escuchemos.
Grandioi,
temo, questo serto ducal, la fronte cinghe di Gabriella d'Arma.
Final de Simón Bocanegra, Cornel McNeil, Leila Genser, William Wilderman y Carlo Cosutta, el director de orquesta Bruno Bartoletti y la regie de Ernest Pötgen. El próximo miércoles nos dedicaremos a Orfeo en los infiernos, la ópera que va en el Teatro Colón, la opereta sobre todo. Muchas gracias, buenas noches, hasta entonces.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial. Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.